dos, tres, sí.
Espero estés alrededor cuando el terror se queda aquí y el amor anda suelto por ahí. Los puentes van ardiendo al sol, las noches van cayendo así, el amor anda suelto por ahí. Las olas no dejaron ir a la botella que tiré con toda esa gente ahí mirándome. Espero estés alrededor cuando el terror se queda aquí y el amor anda suelto. Existe luz y oscuridad dentro de vos, dentro de mí, y el amor anda suelto por ahí. Quedaba una bengala más para los dos y la encendí. El amor anda suelto.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y ya está rodando el mes de abril con el lanzamiento 2017 de la programación de la Sala Camacuá. Ustedes ya lo saben porque en estos días, en estas dos semanas previas, les he venido dando, tal vez a cuentagotas, adelantos de las fechas que ya están siendo programadas desde abril y hasta fin de año en la Sala Camacuá. Al igual que en la temporada 2016, hay para todos los gustos. Y bueno, hablando de gustos, tenemos el muy buen gusto de poder anunciarles que ahora nomás, el viernes 21, empieza el ciclo de canciones de otoño aquí en la Sala Camacuá. Un ciclo muy interesante por lo variado, por la programación, por cómo está configurada la grilla. Les recuerdo que el viernes 21 están abriendo el ciclo Sofía Gavard, uruguaya, que ya pasó por aquí por Radio Camacuá. Ustedes la han venido escuchando estos días, también muy interesante. Viene para ese día Cata Raybaud de Argentina. Y al día siguiente, el sábado 22, a las 21 se presenta El Astillero, que también viene a traerle nivel y buenas canciones a este ciclo, que va a seguir el viernes 28 con Sebastián Cazafúa de Uruguay y Fede Cabral de Argentina, y que terminará el ciclo el sábado 29 con Pablo Bayant y Fer Henry. Canciones de Otoño es el nombre, y bueno, les decía que la presentación del Astillero es el sábado 22. Hemos venido escuchando bastante la música del Astillero en estas semanas previas, pero ahora llegó el momento de encontrarnos con dos tercios del Astillero, con Diego Presa y Gonzalo Denis. ¿Cómo andan, muchachos?
Muy bien.
Muy bien.
Hola. Falta un tercio, que es Garo Araquelian, que bueno, está con recuperándose todavía del regreso de la trampa y de toda esa intensidad, pero bueno, es un gusto saludarlos y recibirlos. Diego también recuperándose, que hace poquitos días estuvo con su buceo invisible en una fuerte y emotiva presentación en el Solís también. Y Gonzalo recuperándose bien de toda la actividad de Franny Glass, que siempre, por suerte, cada vez más. Así que bueno, bienvenidos y un gusto saludarlos.
Gracias por invitarnos.
Bueno, es curiosísimo el caso del Astillero, porque si uno tuviera que apostar previamente a ver qué trío se podría armar para llevar adelante un proyecto con estas características, yo no sé cuánta gente hubiera dicho, bueno, Garo, Gonzalo y Diego. No por nada malo, pero fue realmente una sorpresa, al menos para mí, sospecho que para una parte del público también, cuando nos enterábamos hace un tiempito ya del Astillero, cuando escuchábamos las canciones, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Contemos, porque hay gente que se los va a descubrir ahora, como siempre hay nuevo público, y está bueno comenzar la historia de cero. ¿Cómo es la historia del Astillero?
Está bien. Bueno, es una historia muy corta, que tiene un año. Yo tenía una fecha en la Zabala Muniz, del Teatro Solís, y en un momento, no sé, tuve como la intuición y la necesidad de que estaba bueno generar otra cosa en esa fecha, no tocar yo solo con mi banda, sino que bueno, poder provocar algo distinto, y se me ocurrió llamar a Garo y a Gonzalo, con los cuales había tenido, con Gonzalo hace unos años que lo conocía, habíamos compartido un par de veces algún escenario, y con Buzo Invisible, y a Garo hacía pocas semanas habíamos compartido ahí un toque callejero, que habíamos cantado una canción de Dino juntos. Y sinceramente no tengo demasiadas...
Pero ahí no habías visualizado
no,
todavía.
No, para nada, no, ni siquiera sabía.
O sea, tenías buena onda con los dos, pero no...
Exacto.
Digo, no más que eso, o sea...
No más que eso, fue como una intuición más que nada de que había algo ahí que podía funcionar. Y enseguida, a partir de las llamadas telefónicas, una recepción de parte de ellos como muy, muy, muy inmediata y muy entusiasta, entonces... Eso fue como un buen comienzo.
No hubo, déjame pensar.
Sí, mirá, claro. Justo, no, nada. Hubo como...
No, podía pasar también.
Por supuesto, claro que sí. Y era una de las posibilidades. Pero no, se dio algo como enseguida muy muy estimulante.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y a vos cómo te cayó, Gonzalo? ¿Te llamó Diego? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando...?
Sí, yo creo que eso que decías vos, de que era algo difícil de imaginar que formáramos un trío nosotros tres, creo que por la experiencia personal que ya había tenido, y también por la música que me gusta escuchar, la música que se hace acá en Uruguay, como que para mí no era algo, como que esa impresión la me di cuenta de eso más por cuando me empezaron a decir, ah, mirá, te juntaste, claro, con Diego y con Garo, claro. Como más viéndolo en los demás, digamos, que para mí era algo bastante natural, porque los conocía a los dos y había compartido escenario con los dos, uh-huh, y porque, o sea, me gustaba la manera de componer que tienen los dos, el encare que tienen frente a las canciones, y entonces como que no hubo mucho que pensar en realidad. Yo cuando Diego me lo propuso, como que me pareció de primera una muy buena idea y como un desafío también, como un misterio de qué podía pasar ahí. Y era como decía Diego recién, no teníamos una proyección más allá de ese primer concierto.
Claro.
Ni siquiera al momento del llamado de Diego no había una propuesta clara en cuanto a, bueno, quiero que hagamos esto.
Grabemos.
Después nos juntamos los tres a ver qué íbamos a hacer en ese concierto, porque podría haber sido una sucesión de conciertos solistas, sí. O podríamos haber hecho algunas cosas como con el otro de invitado, con los otros.
Sí, va a ser un ciclo, los tres solistas, digamos, sí. Juntos y ya está, y chao.
Sí, podría haber sido algo así. Y después ahora, ahí entra el cuando nosotros tomamos la decisión de, bueno, vamos a estar en el escenario como un trío, haciendo canciones de los tres, interviniendo.
Y con un nombre.
Sí, el nombre viene después, o sea, ese primer concierto. Ajá. Es un nombre.
Sí.
Es Diego Presa, Franny Glass, Garo.
Sí.
Pero sí, ahí está todo el repertorio que tocamos en vivo en ese concierto en la Zabala Muniz. Es el repertorio que forma parte del disco, así. Uh-huh. Tal cual. Uh-huh. Luego, cuando esa misma noche, luego de tocar, recibimos una propuesta de Bizarro de grabar eso que habíamos hecho en vivo. Claro, y eso es como la primera, más allá de que habíamos quedado satisfechos con lo que pudimos hacer y vimos que había una buena respuesta del público que no tenía idea con lo que se iba a encontrar y que llenó. Uh-huh. La sala. Cuando aparece la propuesta inmediatamente después de terminar el concierto es cuando cuando se concreta quizá un deseo que podía existir por parte de los tres, pero que no había nada hablado, digamos.
Claro. Los tres son artistas con una trayectoria muy importante acá en Uruguay, cada uno con su camino, con su historia. Garo, todo el mundo conoce La Trampa, ni que hablar ahora, más en estos últimos tiempos, con una trayectoria impresionante y hasta altura legendaria, por decirlo así, y luego con su proyecto solista, que también tuvo en su momento su buen suceso. Diego, venís con, ni hablar, con toda la carga de tantos años con Buceo Invisible, que se termina además de celebrar ahora con este aniversario en el Solís y todo. Exacto. Eso, pero también con tus canciones como solista. Y Franny Glass también viene escribiendo su camino en la escena después de todos estos años, peleándola, más allá de tus proyectos de banda previos, pero o sea que ninguno de los tres necesitaba artísticamente, lo voy a plantear en términos medio feos, ¿no? Ninguno de los tres precisaba, digamos, artísticamente esto. Quiero decir que se debe haber dado por razones 100% artísticas y de gusto, ¿no?
Absolutamente, sí, es que es así, totalmente. No hay, digamos, nada calculado en esto, ¿no? No es un proyecto que, bueno, dijimos, a ver, esto va a andar bien, entonces vamos a juntarnos, no. Ninguno de los tres funciona así. Y El Astillero hubiese tenido, me parece, una corta vida. Claro. si se hubiera planteado de esa manera. Pero no, para nada. Descubrimos como un nuevo espacio de los tres. Qué feo que sonó eso. Es claro, descubrimos como una manera distinta de encarar las canciones, de abordarlas arreglísticamente, ahora compositivamente. Uh-huh. Y que es bien distinto a nuestros grupos.
Claro.
A las dinámicas de nuestros grupos, y es bien distinto a las dinámicas solistas.
Es que tiene que serlo, ¿no? Para poder ser atractivo también para la audiencia, que no sea más de lo mismo.
Exactamente.
Si, por más que estén haciendo versiones de canciones propias de los tres, y ahora con canciones nuevas, pero digo, claro, el impulso inicial fue con las canciones de ustedes tres.
Atractivo para la gente y claro, atractivo para nosotros.
No, también.
Para poder seguir complicándonos la vida, ¿no? Con otro proyecto más, digamos, aparte de la cantidad de horas que dedicamos a los otros proyectos.
Bueno, ¿y cómo es esa parte? La parte de mantenerlo vivo con todas las tareas de ustedes, porque todos tienen mucho trabajo y mucha actividad en la música, ¿no?
Sí, como decía Diego, yo creo que el proyecto vino a ocupar un lugar diferente al que ya teníamos con nuestros, porque los tres tenemos tres proyectos, digamos, ¿no? O sea, nuestro proyecto solista, el proyecto de cada uno tiene con su banda, y además ahora El Astillero. Y en mi caso está Mersey, que es la banda de mi adolescencia. ¿Eh? Con la cual seguimos ensayando y haciendo canciones, solo que Tenemos tiempos diferentes porque cada uno tiene sus cosas y entonces como que cada tanto nos juntamos, hacemos canciones, grabamos un disco. Es algo que se está dando de manera cada vez más colectiva, si bien yo soy el que hace las letras y generalmente las melodías. Después está Fran y Glass, que es un proyecto que empezó con cierto universo estético, pero que ahora ya es el lugar capaz que donde doy más espacio como a la experimentación o a probar cosas que no he hecho, digamos.
Claro, pero que te lo fuiste ganando además haciendo cosas, quiero decir, que te podés permitir experimentar todo lo que quieras, porque de hecho ha sido tu proyecto personal, más allá de tener gente que colabora contigo en Fran y Glass, ¿no? Pero
claro, sí, es como el que responde más a mis inquietudes inmediatas, capaz, porque no tengo que negociar con nadie.
Claro,
ni
claro.
Y ahora el astillero que viene a ocupar un lugar que es el de componer en una relación de equilibrio. Porque, a ver, digamos, el astillero, lo que es hasta ahora el astillero son canciones que ya pertenecían a nuestros proyectos individuales. Pero primero fue desde un lugar, desde el acompañar la canción de otro, pensando la mejor manera de acompañar con la voz o con la guitarra, que es un lugar en el cual yo no estoy acostumbrado a estar. Generalmente soy acompañado, no soy de acompañar a otros. Entonces, a mí, el estar como guitarrista acompañando la canción de otro, para mí era un lugar nuevo y que tuvo cierta dificultad para mí que desarrollar o recordar las herramientas como de cómo ocupar bien ese lugar. Y después, ahora, en eso, lo que te decía, de empezar a componer canciones con otros dos autores en una relación, digamos, como te decía, como de equilibrio, ¿no? Como decir, los tres vamos a hacer canciones a seis manos, digamos. Y
está pasando eso ahora.
Y claro, y que vaya cruzándose una idea musical de uno con la letra de otro, ¿no? A tomar la melodía de alguien por la letra.
Está ocurriendo eso ahora.
Sí, en este momento sí. Sí, porque no. Básicamente somos un trío de autores. Entonces,
sí, claro.
Se iba a decantar naturalmente hacia ese lado. Y pudimos como generar una confianza en estos meses de trabajo juntos que nos permite esta cuestión de compartir ese espacio tan tan íntimo, ¿no? de la composición y tan personal y tan a veces tan celosamente guardado, ¿no? Cada uno. Y se ha abierto, sí.
¿Y cómo se da esa facilidad, digamos? Porque yo los conozco a los tres bastante, los tres son gente macanudaza y son muy, muy buena gente, muy buenos artistas. Pero caramba, cada uno tiene su ego, digamos. Sano, quiero decir, su historia hecha y su método, su gusto, sus canciones. Es tan fácil, fluye. Tan fácil esto como me lo están contando, decir, bueno, y ahora estamos componiendo y todo en equilibrio, o hay algún proceso de me gustaría meterme un poco en eso.
No, está buenísimo, está buenísimo, es fundamental aparte, en un grupo, digamos, de personas y más en un trío de compositores, de gente que está acostumbrada también a trabajar con otros grupos o sola.
Claro.
Sin duda, pero hubo ahí un acomodamiento de los egos desde el primer día, desde la primera noche que nos juntamos, que es misterioso, porque, no sé, se da a partir de determinadas dinámicas que desconocemos, ¿no? Pero que se generó así, ¿no? Como que hubo como una cuestión a lo Tetris.
Esas cosas, ¿no? ¿Se dan o no se dan?
O no se dan, claro. Exactamente, o no se dan.
No podés forzarlas porque no.
O las tenés que trabajar con mucho laburo, ¿no?
Tenés que laburar de psicólogo.
¿Qué?
¿No?
Bueno, está. Claro.
Esa vez ni siquiera se habló, digamos,
no.
Se dio.
Claro. Claro.
Después del turno, no me esperen. Hoy no los pienso acompañar. El fin de mes me trae mal. Y este es un viernes especial. Porque esta noche tengo plan. Voy a buscarla cuando salga. para salir a conversar. Jugado entero a mis palabras y suena la música del bar. Canto victoria en la vereda. Puedo arreglar lo que hice mal. Puedo abrir una brecha. Hace dos hilos justo acá, en una noche de febrero, tronaba el batallón inglés que dejó la ciudad ardiendo. Brindemos por nosotros dos y por los muertos en la guerra y por las historias de amor que nacen en la ciudadela. Dicen que van a cerrar, no queda nadie en la vereda. Dije me muero por un beso tuyo y me equivoqué, ahí me equivoqué. Y suena la música del bar. Canto victoria en la vereda. Puedo arreglar lo que hice mal. Puedo abrir una brecha. Esta es la música del bar. Canto victoria en la vereda. No pierdo nada con probar. No pierdo nada.
Pero entonces había algo previo, que eran las canciones.
Sí, digamos, y también está, ¿no? Eso, que me parece que el astillero viene a ocupar un lugar que dentro de nuestra... O sea, dentro de lo que es hacer canciones... Un lugar nuevo, o sea, como que es interesante desde mi lugar, que estoy acostumbrado a componer canciones solo, el hacerla con otro.
¿Y al principio cómo fue? ¿Traer las canciones de uno y tirarlas arriba de la mesa y que los otros dos se apropiaran y a la vez...?
Eso decís en cuanto a las canciones que
claro,
ya teníamos.
Claro, cuando empezó el asunto, ¿no? Que traían las canciones de cada uno para ponerlas en el astillero.
Pero te referís a las canciones que ya teníamos
a
editadas.
A las viejas.
A las viejas. Sí. Sí, eso fue bastante... Cada uno eligió canciones, creo que teniendo en cuenta que iban a ser ejecutadas en vivo, a tres guitarras, tres voces, con los otros dos, digamos. Como que cada uno eligió sus propias canciones. Y después, en cuanto a las versiones que hicimos, ahí sí, como que cada uno propuso varias y entre los tres fuimos... eligiendo o probando de tocar, a ver cuáles funcionaban mejor.
¿Hubo incomodidad en algún momento?
¿Incomodidad?
Sí, o sea, tuviste que de repente, bueno, vos habías traído una canción y los otros dos te dijeron, no, mejor trae esta otra. Y
no, vos, eso no se dio. A mí lo que sí me pareció que estuvo bueno es que como que teníamos relativamente poco tiempo, creo que fue un mes para preparar el primer concierto, y nos tomamos como muy en serio el trabajo de arreglar las canciones. En ningún momento fue una cosa de que uno estaba haciendo algo que no convencía y fue, bueno, pero no importa. Claro, o sea, como que me parece que lo que estuvo bueno es que capaz que eso también lo de alguna manera como que lo planteó Galo, que puede ser llegar a ser más directo en cuanto a eso, ¿no? Por eso como estamos trabajando sobre cosas, como que cuando decía, bueno, a ver, esto me parece que no está funcionando, y que lo que decía hoy también de yo ponerme a buscar otras maneras de abordar la guitarra, y como que se dio un proceso serio y de
muy riguroso.
Riguroso.
Lo planteamos así.
Claro, o sea, que no fue, bueno, esta es mi canción, estos son los acordes y todo está todo bien. Como va a salir, bueno,
o sea que hubo lo que tiene que haber en todo grupo, que es procesos dolorosos también, o digamos, o de crisis, entre comillas, de revisar las certidumbres de uno, ¿no?
Sí, bueno, creo que no, de alguna forma nos interpeló, sobre todo ese primer... ese primer concierto, ¿no? Interpeló como intérpretes, como más que nada como a ese nivel, ¿no? Y nos exigió bastante, ¿no? Fueron ensayos largos y duros, pero por otro lado muy disfrutables también humanamente, entonces, o sea, en cuanto a los vínculos, a las relaciones. Entonces, por momentos, ¿no? Había cosas que salían de manera muy, muy sencilla, pero todas las dificultades que a veces se planteaban a nivel técnico, a nivel arreglístico, musical, también estaban como acompañadas por un muy buen clima. Entonces, claro. Eso ayuda también
Esa es una condición que tiene que darse.
Absolutamente.
Si no se complica, además porque todos ustedes tienen el tiempo dedicado a todos los otros asuntos, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿siguen con el formato con guitarras? ¿Eso se mantiene en la actualidad del Astillero? ¿Lo nuevo, los nuevos temas que están componiendo, me contaban, también van por ese lado?
Sí, por ahora está haciendo un proceso más de vía mail, vía grabaciones, que vamos con, uno escucha lo que hizo el otro y graba alguna cosa. O sea, todavía no nos hemos juntado los tres con las guitarras a probar tocar estas canciones nuevas. Más bien estamos armando... tirando ideas y los otros van armando cosas sobre esas ideas, pero todavía no empezamos el proceso de tener una lista de canciones y empezar a trabajarlas de la manera que empezamos a trabajar aquellas otras cuando hicimos el primer concierto.
Claro.
Entonces todavía no sabemos para qué lado va a ir. Yo creo que instrumentalmente no va a cambiar mucho. Yo creo que justamente el espíritu del proyecto es ese, pero tampoco estamos cerrados a decir, no, tiene que ser en estas condiciones.
Sí, sí, o pondremos un teclado, pondremos una batería, llegaba el caso.
Una cuerda de tambores.
Lo digo porque seguramente esa noche, después del primer concierto de ustedes, cuando todavía no eran el Astillero, sino que eran los tres... el ejecutivo de Bizarro debe haber, más allá de que le haya gustado, debe haber dicho, acá hay una cuestión, un filón, ¿no? En el mejor de los sentidos, quiero decir que puede andar bien publicar un disco con canciones que son de artistas conocidos y que se juntan, digo, comercialmente hablando, ya de por sí era interesante. La pregunta mía es, ¿y qué más? ¿Qué más? Aparte de eso, que también es un dato, ¿no? ¿Qué más pueden haber visto? Digo, un proyecto de largo aliento. Podría haber sido sanamente, bueno, nos juntamos, versionamos nuestras propias canciones solistas, lo hacemos bien, lo hacemos con nuestro gran gusto, entonces, y chao, y sostenerse con eso.
Sí.
Lo cual está bien, es lícito, ¿no? Pero ¿qué más hay?
Y creo que de alguna manera quedamos con ganas de ir trabajando juntos. Básicamente eso. Creo que sentimos los tres, al principio sin hablarlo mucho, después lo hablamos unos días después, como bueno, me parece que acá hay algo como para transitar, como para seguir, como para ir descubriendo, a ver qué sucede. Uh-huh. Y fue eso lo que sucedió. Claro, obviamente también la zanahoria para el burro funciona, ¿no? O sea, si te dicen, te proponen grabar un disco, bueno, ya sabes cuál es el próximo paso. Bueno, claro. Está buenísimo, vamos a grabar un disco.
Claro.
Pero aparte de eso, existió como de una manera la curiosidad y la necesidad de descubrir qué pasaba con el trío. Es lo mismo que está sucediendo ahora, ¿no? Llegó un momento en el cual dijimos, ahora tenemos que escribir nuestras canciones. El Astillero tiene que tener su propio repertorio.
¿Cuándo se van a conocer?
Bueno, probablemente.
¿Haya alguna muestra en la sala Camacuá?
Probablemente, sí. Creo que sería un buen momento para presentar alguna de ellas.
Sí, porque, o sea, nosotros le dimos viabilidad al proyecto en cuanto a lo que uno, a nuestros intereses artísticos, digamos. Si empezábamos a generar material original, no entraba dentro de nuestra proyección del Astillero grabar otro disco con canciones sacadas de otros discos.
Ahí está.
Entonces,
ese es un dato interesante que lo menciones.
Sí, y un desafío que nos pusimos, que medio que lo empezamos a decir en las entrevistas cuando estábamos preparando la presentación de nuestro disco, ya en la trastienda, ya como el Astillero, era que íbamos a estrenar una canción nueva, que estábamos trabajando en una canción, pero como que en un momento dijimos, opa, ya lo oficializamos, de tanto decirlo, tenemos que estrenar una canción, y eso fue lo que hicimos en la trastienda. Y a partir de ahí seguimos trabajando sobre otras ideas, y está bueno ponernos, o sea, yo creo que nos gusta siempre poder tener algo nuevo que mostrar, y más de ahora, que no es que tenemos que forzarlo por un concierto, sino porque están surgiendo las canciones.
¿Y cómo es componer para el Astillero? Se te ocurre una canción y vos decís, uy, no, esto no es para Franilas, o esto no es para Buceo, esto es para el Astillero. ¿Pasa eso o cómo hace uno para administrarse la creatividad en ese sentido?
En lo personal, ahora yo cada vez más estoy componiendo no canciones sueltas, sino como grupos de canciones. Uh-huh. Como cuando estoy componiendo para Franny Glass, no es que vine haciendo una serie de canciones y después las empiezo a agrupar pensando, bueno, esto va para este lado, esto va para el otro. Con Mercy pasa un poco lo mismo. Uh-huh. Y con el Astillero empecé a, por un lado, a las cosas, ideas que se me iban ocurriendo, incompletas, como que pensaba que podían ser complementadas por Diego, por Garo. Y por otro lado, cosas sueltas que tenía, que no son de este último año, pero que sí me parecía que yo no las había podido resolver. Y como que...
O sea, funciona como un taller también, de alguna forma, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y a vos te pasa con Buceo también?
Sí, yo no tengo una metodología en cuanto a eso. Sinceramente, son cosas que estoy descubriendo. Muchas veces sucede... Que claramente son composiciones o cosas que estoy trabajando estaría bueno trabajarlo con Bus Invisible por determinadas características musicales o líricas.
Sí.
Pero a veces no. Pero hasta ahora no se me ha generado un conflicto nunca de decir, ay, ¿qué hago con esto? Por ahora no.
¿No hubo celos de los Mersey o de los Buceo, en algún sentido sano, quiero decir? Decir, che, pero esto está buenísimo, ¿por qué no lo hacemos nosotros?
Ah, en cuanto a las canciones. Por ahora no.
Bueno, ahora no, pero cuando vean los...
No, que ustedes sepan.
Cuando vean los éxitos del Astillero se van a poner de punta.
Sí, exactamente.
Yo toqué con uno de los Astilleros, para decir. Bueno, muchachos... Está todo por verse, entonces es interesantísimo el momento, además, donde los podremos ver al Astillero el 22, sábado 22, aquí en la Sala Camacuá, porque todavía está rodando y está fresquito el disco, el del registro ese fantástico con las canciones de ustedes allí. Algunos ya conocen algo de lo nuevo, y bueno, es un buen momento para ver hacia dónde va el proyecto también. Así que queda hecha la invitación. Dejo en manos de ustedes si quieren agregar algo en el final, a modo de confesión o declaratoria.
Bueno, que es la primera vez que nos vamos a presentar en la Sala Camacuá. Yo me presenté con Franny Glass hace un año.
El año pasado.
Y vine toda la vida a Ewo, así que para mí es una sala que significa...
Te nadás unas piscinas y...
Sí, claro. Y lo más lindo es que tiene de ir del camerino al escenario, que uno atraviesa por la sala de aparatos y todo, y es muy inspirador.
Se puede hacer unos abdominales ya de pasada.
Claro,
llegás en buena forma.
Yo soy adicto a eso, así que.
Se nota que sí. Bueno, Diego Presa, Gonzalo Denis, muchas gracias. Estamos charlando con los amigos de El Astillero y nos vamos escuchando, por supuesto, la música del Astillero. Y nos vemos el sábado 22 a las 21 en el marco de este lindo ciclo de canciones de otoño. Muchas gracias.
Abiertas a la noche de enero de mi barrio, suavizan el infierno. Si me pierdo, venime a buscar. Ningún perro de ojos negros va conmigo en esta calle. La luna se oculta. Si me pierdo, venime a buscar. Hoy de mañana me mira al espejo, pero vi a otro que no sé quién es. Era alguien vencido y viejo. Si me pierdo, venime a buscar. Un amigo se fue volviendo loco, su auto nuevo brilló en la oscuridad. Nunca dijo, nunca dijo, si me pierdo, venime a buscar. Cuando casi alcanzaba a tocar la luz de tu espalda, di la vuelta y corrí lejos de ahí. Pero si me pierdo, venime a buscar. Si me pierdo, venime a buscar. Por favor, si me pierdo,
hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.